Bueno, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo.
Amén.
Si se pueden poner de pie, los que puedan, los que no, pues se pueden quedar sentados para dar alabanzas al Señor. Estaremos cantando el himno 150, Cristo es la peña de Oreb.
Gloria a Dios.
Amén.
El pastor, la vida comienza cuando uno decide tomarla, decide aceptar a Cristo como Salvador.
Amén.
Y ahí es que comienza uno a vivir. Y como dice aquí, ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Antes de nosotros conocer a Cristo, nosotros estábamos sedientos. Nosotros necesitábamos de esa sed de agua de vida eterna.
Amén.
Y el Señor fue quien nos la dio. Y ahora tomamos de esa agua y ahora no vamos a tener más sed. Ahora, hermano, vamos a pasar al himno 178, Sea la paz.
Cristo en la sangre.
Este himno me hace pensar, y lo puedo yo entender de esta forma, de que la tormenta pueden ser las aflicciones, pruebas o situaciones que vienen a nuestra vida, y la barca podía ser mi vida. Y si yo dejo que el Señor tome las riendas de la barca, que el Señor sea quien dirija la barca, pues Él me va a llevar a través de la tormenta, de la tempestad. Y así él podrá al fin y al cabo de la tormenta, él va a poder calmar toda esa tempestad, toda esa situación, todo ese problema, siempre y cuando yo esté dispuesto a que él tome el mando, a que él sea quien me dirija, quien me diga a dónde debo de ir. Y así esta forma es que veo este himno bien precioso. Y estaba meditando por la noche cuando lo vi, y entonces decidí ponerlo para cantarlo aquí, darle gloria al Señor, y lo pude entender de esa forma, de que a veces lo había escuchado y no lo entendía de esa forma, pero el Señor me permitió meditar en este himno, y pude entenderlo así de esta forma, y le doy gracias al Señor por eso. Ahora, hermano, vamos a pasar a recoger las ofrendas. Hermano Pablo, si puede pasar a recogerlas. Thank you.
Gloria al Señor Jesús. Señor, en esta mañana primeramente te damos gracias por esas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Gracias por habernos levantado y habernos cuidado durante la noche, Señor. Gracias porque tus bendiciones se renuevan todos los días, Señor. Ahora te ruego, Señor, que bendigas estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Que bendiga a cada uno de los que estamos aquí, a los que no pudieron llegar, Señor. Bendícelos, a los que están enfermos, también bendícelos en sus hogares, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que pronto viene. Amén.
Si se pueden poner de pie para cantar el último himno, el himno 198, Mi vida di por ti.
Thank you.
Esto es un himno bien bonito para poder reflexionar. Para poder reflexionar qué estamos haciendo nosotros por el Señor. El Señor dio todo por nosotros, dio su vida. Dio su vida por nosotros y qué nosotros estamos haciendo por Él. Esto es algo que debemos de reflexionar todos los días. Y siempre tenerlo en cuenta de que Él lo dejó todo. Siendo Él siendo Dios, no se estimó igual a Dios y entonces dejó su trono, dejó su gloria para venir aquí a morir por cada uno de nosotros. Y está en nosotros qué estamos haciendo por el Señor. Tenemos que dejar de estar siendo ociosos, dejemos de estar pensando en nosotros y empezar más en lo que nosotros, qué podemos hacer por el Señor, que el Señor quiere que nosotros hagamos por Él. Esto es un himno que debemos de reflexionar y que siempre tenerlo en cuenta en nuestras vidas y cada día que nosotros tenemos, que el Señor nos regala, siempre estar pensando qué puedo hacer yo en este día para agradar al Señor.
Amén.
Ahora, hermanos, vamos a pasar a la oración, ¿verdad? Para entonces dar paso a la predicación. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, Señor. Te damos las gracias por la bendición de poder estar aquí, Señor, como hermano, en tu casa, mi Señor, escuchando tu palabra, alabándote, glorificándote, Señor. Señor y Padre, también te pedimos, mi Señor, que si te hemos ofendido en algún momento, te pido que nos perdones, Señor, nos limpies de toda maldad, de toda iniquidad que hayamos hecho, Señor, para poder estar dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, estar limpios delante de ti, Señor, poder atesorar tu palabra, mi Dios, y poder aplicarla en nuestras vidas. Señor, permite que cuando salgamos del culto, Señor, que podamos salir con nuevos ánimos, nuevos regocijos, Señor, nuevas fuerzas, Señor, y con un entendimiento nuevo, mi Señor, de haber entendido el propósito, Señor, de cual tú nos estás hablando en este día.
Amén.
Señor y Padre, te pido, Señor, por el pastor, dale la sabiduría, mi Señor, para que él pueda dar el mensaje tuyo, mi Señor, que tú estés hablando a través de él, mi Señor, que la voz, Señor, que podamos escuchar tu voz, y que podamos estar, Señor, pendiente a todo lo que tú nos tienes preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga otra vez. Hoy vamos a estar continuando las exhortaciones en Lucas y vamos a estar nuevamente en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Amén. Y el tema de hoy, experimentando la palabra de Dios. Usted recuerda que la vez pasada estuvimos hablando acerca de no rechazar la palabra de Dios. Recuerda que estuvimos hablando del gadareno y de los vecinos del gadareno. Amén. Uno recibió la palabra, pero el resto rechazaron la palabra, con los efectos que vimos. Hoy, el experimentar la palabra va a ser el enfoque. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Amén? Y la palabra de Dios fue la que creó todas las cosas que nosotros vemos hoy. Él dice que él dijo, sea la luz, palabra de Dios. Y la luz fue hecha. Se separen las aguas de arriba de las de abajo. Y se separaron las aguas de arriba de las de abajo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se creó el hombre, se creó, nos creó a todos nosotros. Así que la palabra del Señor, cuando dice viva y eficaz, eficaz lo que quiere decir es que hace las cosas. Cuando vimos hace poco a aquel centurión que tenía un siervo en su casa que estaba enfermo, y él mandó a decirle al Señor, solamente da la palabra, solamente envía la palabra, y yo sé que mi siervo será sano. Y el Señor se maravilló de la fe que este hombre tenía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Okay? No solamente habla de que es como una espada de dos filos que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, dando a entender que cuando recibimos la palabra, ella nos habla y estamos ahí como en unos rayos X que nos hace la palabra. Porque nadie puede decir, no es verdad. Cuando nos dice que somos pecadores, nadie, yo sé que hay gente que lo dice, pero neciamente lo dice. Dice, no, yo eso no es verdad. Eso yo pecador, ¿qué es pecador yo? Y lo sabe de corazón, pero no tiene la valentía ni la fuerza de cara de decirlo. Así que estamos expuestos ante la palabra, que la palabra es Dios mismo hablándonos y revelando lo que está en nosotros. Pues en esta ocasión hay dos situaciones diferentes en esta porción que vamos a leer. ¿Okay? Vamos a leer solamente sobre una, pero cuando vayamos a la palabra vamos a predicar sobre la otra también. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 8, versos 40 al 42, y luego del 49 al 56. Amén. Si se pueden poner de pie un momento, hermano, leemos la palabra y luego oramos y vamos a excluir las oraciones que de las peticiones que tenemos hoy. Amén. Lucas 8, 40 al 42, y luego del 49 al 56. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Vaya al 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyéndolo Jesús le respondió, «No temas, cree solamente y serás salva». Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Padre Santo, ahora Señor, bendícenos a través de tu palabra y que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos dirijas ahora cuando la expongamos y también cuando la escuchemos. Y que ella, Señor, nos traiga la bendición que tú pusiste hoy para nosotros. De paso también estamos intercediendo por Rubén Ojeda, para que tú allá en el hospital donde está en New Jersey estés con él y le sane, Señor, y permitas que se levante de allí. Asimismo bendice al hermano Abraham que está con él y ayúdalo a ser, Señor, su cuidador y el que vele por él allá en aquel lugar, Señor. De igual forma, Señor, por la salud de mi mamá, estamos intercediendo para que tú continúes tomando control y que tú permitas, Padre, que los análisis que se mandaron a hacer, que llegue su resultado y que tú dictamines, Señor, qué pasos próximos hay que seguir. De igual forma, por Luz María, la mamá de James, también te pedimos para que tú le restaures completamente, Señor, después de este episodio que ha tenido. Confiamos de que eso es así, Señor. De igual forma, Padre, te damos gracias, Señor, por Kevin, que esta mañana te confesó como Salvador. Te pido que ahora tú le permitas ser, Señor, un varoncito criado, hecho y derecho en tu palabra, y que allá en su hogar, donde su papá y los dos hermanos mayores no te sirven, tú le des la oportunidad de ser luz y sal, y lo fortalezca y permita que sea para salvación de su papá y sus hermanos también. También, Padre, te estamos pidiendo por el hijo de nuestro hermanito Pablo y Rosa, por Poli, su esposa, Señor, para que tú los restituyas a tus caminos, para que tú le constates en su corazón que no simplemente basta el haber hecho una profesión de fe, sino que hay que vivir, como dice tu palabra, para que eso tú moriste por ellos, para que por aquellos que tú moriste ya no vivan para ellos, sino que vivan para ti, que resucitaste por ellos también, igual que nosotros, Señor. Así que los ponemos en tus manos para que tú los restaures a la comunión contigo. De paso, Señor, así mismo, yo sé que entre nosotros habemos muchos que tenemos familia que están en la misma situación, que en una ocasión hicieron profesión de fe pudiera ser que hasta ellos mismos nos dieron testimonio y fueron esenciales para que nosotros viniéramos al conocimiento de tu Hijo Jesús, pero ahora mismo están apartados y descarriados, o están quizá perseverando en lugares donde no se está predicando la sana doctrina, o sea, tu palabra tal y como tú la escribiste. Por eso, Señor, estamos pidiéndote por ellos hoy también, para que de la misma forma que tú tocaste a Kevin hoy, que por su propia voluntad él vino tocado por ti, así mismo hagas tú con ellos. Confiamos que así es que verdaderamente tú tocas los corazones, Señor. No es por emoción, sino por una convicción profunda, un arrepentimiento, un convencimiento de que hay una necesidad de arrepentirnos. Y que si no nos arrepentimos, estamos condenados. Pero que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias, Señor, ahora. Y te pedimos que a través de tu palabra nos permitas ir ahora y que tú nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano. Fíjese, hermano, ese mismo día, antes, aquí, yendo a la historia de la palabra, cuando estuvimos hablando la vez pasada, el Señor Jesús había cruzado el mar de Galilea al lado este. O sea, si lo miramos, el mar estuviera, el mapa aquí, pues fueron al este, a la derecha del mar, a donde vivían los gadarenos. Y allí sucedieron los eventos que hablamos la semana pasada. Qué triste que allá se puede decir que el gadareno uno, a lo mejor te dice, sí, pero ese era el peor que estaba. No era el peor que estaba, porque estaba poseído de demonios. Pero con todo y eso, fue el que recibió la gracia de Dios, y fue el que recibió el perdón, y fue el que se llevó la bendición. Y el Señor le presentó eso allí delante de usted, de todos. Y esta es la evidencia de que yo no he venido aquí a traer cuentos, ni a poner parchos, ni a pasar mano, sino que yo he venido aquí a romper las obras del diablo. ¿Quién le iba a decir que no? De todo lo que había pasado allí. Todo el mundo había visto cómo él había mandado a sacar los demonios. Los demonios se fueron a los celos y los celos se tiraron por el barranco para abajo. Y eso impactó tanto a esta gente que estaba allí, que no podían negarlo. Y tuvieron que, como dicen en Puerto Rico, los tiraron al medio allí. Allí estaba el spotlight. Toda la comunidad. ¿Qué va a pasar? Era lo que estaba pensando el Señor. Como dicen los americanos, what's it gonna be? Bueno, ¿qué van a decidir? Sabemos lo que decidieron. Ay, Señor, por favor, vete lejos de aquí. Dice, le rogaron. O sea, cuando le rogaron, hermano, implica que fue como yéndose por debajo. La palabra griega por detrás es que se fueron por debajo. O sea, no es que te vas, zape. No, es que le dijeron, por favor, Señor, vete de aquí. Por favor, te lo rogamos. Entonces uno dice, por un lado, reconocen que es poderoso y que hay que humillarse ante él, pero la otra, la incongruencia es decirle, en lugar de decirle, bendícenos a nosotros también, Señor. Necesitamos de ti. Porque necesitaban de él. Le dijeron, no, bien. Si fueran puertorriqueños, ay bendito Señor, ay bendito, tú podrías irte. Entonces uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que ellos viendo que tanto los seres humanos allí, como los mismos animales, por no decir que la tierra entera, estaba bajo el dominio del demonio, cómo es posible que ellos rechazaran al único que tenía poder para limpiar todo, poner todas las cosas bien? Por eso es que es importante, hermano, cuando el Señor viene y el Señor toca, el Señor no está tocando todo el tiempo. Las personas piensan que ellos tienen opción de convertirse cuando ellos lo deseen. Claro, ellos van a convertirse cuando ellos lo deseen, pero es cuando Dios los esté tocando. Porque nadie, usted no está convencido. O sea, la gente por ahí piensa que es que esto es una decisión intelectual, que es que me convencí. Como algunos se convencen cuando van a las elecciones y ven todas las, ¿cuántas papeletas son? 5 o 6, diferentes, porque hay como 1000 partidos aquí. Cuando van a cada una de ellas, dice, ah, que la fórmula que me propone este partido, el anaranjado, el del coquí, como se llame, pues ese eso me convenció a mí. Y a mí me parece, yo razonando, que como que es una fórmula que es la que el país necesita. Yo, no, no, eso es hipotético. Yo le digo que yo no voto. Soy apolítico por completo. Pero usted se convence intelectualmente, y si usted está convencido y usted está tranquilo en su conciencia de que esa es la mejor, usted decide cómo votar. Pero la salvación no es así, hermano. Usted no puede concebir en su mente la realidad de lo que Dios tuvo que hacer por usted. Porque es que es inconcebible que nosotros, siendo unos arrastrados, muertos de hambre y muertos en pecado y condenados a muerte, viniera el Rey y Creador de todo y se humillara y se pusiera más para abajo del nivel suyo para morir por usted. Eso no cabe en ninguna cabeza de nosotros. Pero eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, con todo y eso, eso como que debería ser suficiente. Y dice, wow, el Creador de todo se puso al precio del betún, como dice allá abajo, para morir por mí. Yo intelectualmente entiendo que eso es algo que yo debo honrar. Alguien podría pensar eso. Pero le faltaría la otra porción. Lo mismo que estaba diciendo Kevin hoy. Kevin había dicho, Señor, sálvame. Pero había una porción que se le había olvidado. Reconocer que era pecador. Y ahí es que la gente le da el problema, hermano. Por eso es que hoy en día, en muchos lugares por ahí, directa o indirectamente, te dicen que Cristo salva. En muy pocos lugares te dicen que tienes que entregar tu vida al Señor y confesarle como el Salvador. Y en menos lugares todavía te dicen que hay que arrepentirse de los pecados. A la gente no le gusta eso. Y como hoy en día es igualdad de género y acción afirmativa y ley IPA y todas esas cosas y privacidad y qué sé yo qué vaina, pues tus pecados son privados allá también. Se creen que Dios tiene ley IPA. Y que, ay, que, o sea, que hoy día, ay, se valora la dignidad de la gente. Yo estoy seguro, usted tiene su dignidad, por eso que está vestido. Usted se bañó, se puso perfume y está así caladito hoy, porque usted tiene dignidad. Si no, hubiera venido, pues así, con un saco por encima, sin bañarse hace 2 meses, con todos los dientes amarillos, sin peinarse, sin desodorante. Usted no vendría así, porque usted se ama a sí mismo, usted tiene dignidad. ¿Ve? Y hoy en día las personas han sacado fuera de contexto la dignidad. Entonces quieren hacer que cada persona, pues, piensen que eso en la relación con Dios aplica. Con el Señor, ¿quién le va a esconder algo al Señor? ¿Aplica la ley IPA con el Señor? Algunas cosas se las voy a decir y otras no. Él las sabe todas como quiera. O sea, Él lo que está esperando es que usted se las confiese. Y ahí es que viene el paso de fe, hermano. Eso fue lo que pasó con los gadarenos allí. Ellos vieron el poder de Dios. ¿Quién iba a decir allí que ese Jesús, del cual estoy seguro ellos habían oído un montón de veces antes y los estaba visitando allí, no tenía poder? No podían decir eso. Mandaba a los demonios y salían. ¿Quién iba a decir que no tenía poder? ¿Pero qué hicieron ellos con eso? Nada. ¿Por qué? ¡Ah! Muchos pensarían, ¿quiere decir que yo voy a tener que dejar la piquita esta de vender lechones, de criar y vender lechones? Pues acuérdense que eran judíos y no podían criar lechones por la ley. Pero los criaban. No se los comían ellos, pero se los vendían a los vecinos que se los comían. Estaban metidos en el mundo, embrujados en el mundo. Hay una ensalada de mundo con disque judaísmo, con disque el Señor mezclado así como una cherry puesta encima. Pues el Señor le dijo, eso no puede ser así. Hay que definirse, hay que servirme a mí. Estarían pensando, ¿y si nosotros no vendemos lechones, de qué vamos a vivir? Entonces hay muchas personas que ponen su bienestar primero que confesarse delante del Señor. Y estoy seguro que ese asunto de ellos criar cerdos era simplemente como una señal de cómo estaba la vida entera. Porque el que tomaba en poco la palabra del Señor, la ordenanza del Señor, los mandamientos del Señor, acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento, pero el Señor todavía no había muerto y resucitado. O sea, estábamos todavía en la época de la ley, todavía. Pero ellos no estaban observando la ley, pero decían que eran el pueblo de Dios. Entonces, había un precio que pagar. Siempre hay un precio que pagar cuando uno viene a servir al Señor. No que uno le pague la salvación, pero el Señor viene a transformar nuestra vida. Entonces, leemos en Juan, capítulo 3, cuando él le habló a Nicodemo, que nos explica por qué es que muchas personas no quieren venir a la luz, no quieren venir a Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Si vienen a la luz, van a hacer evidencia de que están andando mal. Y prefieren quedarse en la oscuridad. Esa es la tristeza de lo que daremos. Ahora, si seguimos leyendo donde leímos hace un rato, dice que cuando volvió Jesús, que pasó al otro lado, volvió al otro lado del mar, a la izquierda del mar, o sea, del lago de Galilea, los que le recibieron con gozo, dice ahí. ¿Por qué? Porque todos le estaban esperando. Bendito sea el Señor. Y eran muchos, parece, porque en varias ocasiones se dice que la multitud lo estaba apretando. O sea, que veían así desde arriba, ahí ese montón de gente, Jesús está allí en algún lugar. Pero estaban ahí a todo el mundo apretándolo así. Y dice que este señor Jairo, que era principal de la sinagoga, o sea, era el que estaba encargado de la sinagoga, aquí no se nos dice exactamente en qué lugar era que estaba, ¿ok? Pero en esa aldea donde llegaron, en la sinagoga de allí, el que estaba a cargo era este señor Jairo. Y él era el que se aseguraba que toda la sinagoga estuviera bien puesta, todo el edificio y todo, pero también se encargaba de organizar quienes iban a leer, a orar y a predicar la palabra cada vez que se reunieran. ¿Ok? Así que este Jairo era una persona importante en esa aldea. Y este señor, que era el jefe de la sinagoga, dice que se arrodilló, o sea, se tiró delante de los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Mire lo que estaba pasando para ese entonces. Este es el final del segundo año de ministerio del Señor Jesús. Por lo que vemos en los evangelios, atando la historia de los tres evangelios, entendemos que el Señor Jesús estuvo en su ministerio tres años y quizás 3-4 meses, dependiendo, ¿verdad? Sí, dependiendo de las historias que nos hace la palabra. O sea, de esos 3 años y pico que Él estuvo ministrando antes de dar su vida por nosotros, aquí estábamos ya más para allá de la mitad de ese tiempo. Ya su fama se había regado, y eso que Él había estado predicando mayormente fuera de Jerusalén, o sea, en la región donde está ahora, allá en Galilea. Pero cuando usted ve pasajes paralelos en los otros evangelios, es evidente de que ya muchos estaban tramando cómo podrían agarrar a Jesús para enjuiciarlo y para matarlo. Y ya al estar al lado de Jesús implicaba que tú estabas tomando unas decisiones e implicaba que tú estabas dejando la tradición de la religiosidad de ese día también. Pero este señor era el jefe de la sinagoga. A él no le convenía, humanamente hablando, estar con Jesús. Que le tiraran un selfie con Jesús. A él no le convenía. Si hubiera cámara en ese tiempo. Mucho menos le convenía que hubiera mucha gente cuando lo retrataran con Jesús. Y muchísimo menos le convenía que cuando lo vieran delante de Jesús, lo vieran arrodillado en el polvo, tirado frente a los pies de Jesús. Algo estaba pasando allí, hermano. Algo estaba pasando. Se nos dice que era lo que estaba pasando. Tenía una sola hija. Tenía 12 añitos la hija. Y cuando él vino a encontrar a Jesús, la hija se estaba muriendo. Podríamos argumentar 20.000 cosas. La realidad es que no sabemos la parte anterior de la historia ni la vida de él. Podríamos argumentar, ahora que le vino el cantazo de la hija enferma, entonces es que cogió vergüenza, como dicen algunos. Eso podría haber sido. ¿Qué hay malo con eso si lo que va a resultar es bueno? O podría haber sido que este varón que estaba a cargo de la casa donde se predicaba la palabra, recuerde, hermano, no porque oiga la palabra sinagoga lo va a asociar con fariseo y lo va a asociar con maldad. Recuerde de eso bien. Había gente temerosa de Dios también ahí. ¿Quién le dice a usted que él no fuera uno de ellos? A mí se me hace que él estaba loco esperando que Jesús llegara. Porque él dijo, de todo esto que yo he oído muchos años predicando en la sinagoga, este es el que es. Este es el Hijo de Dios. Este es el que había que venir. Eso se tiró rápido. Y él le hizo caso. El Señor empezó a caminar hacia la casa de Jairo. Dice que mientras él iba, pues la gente le oprimía. La gente estaba allí. Que casi no la dejaba caminar. Y en esa lentitud de él caminando, pues yo no sé, ¿verdad? Quizás él trataba de abrirse camino, pero toda la gente alrededor. Y en ese asunto de ir caminando lentamente hacia la casa de este señor Jairo, vino otra mujer que tenía necesidad. Y esta hace 12 años también, dice que tenía un flujo de sangre. Se trató de entender, ¿verdad? Parece que era algo, ¿verdad? Con quizás vaginal, pienso yo, ¿verdad? Como si fuera una menstruación constante. Porque no se nos dice que era que estuviera herida ni nada, pero parece que sí, tenía una afección, no sé si era algún tipo de desorden hormonal, o era algún cáncer, algo tenía, hermano. Y había estado 12 años con esta enfermedad, con el flujo de sangre, y estoy seguro que tenía hemoglobina bajísima, estaba bien mal. Y entonces el dinero que tenía lo había gastado todo, ya no tenía ni dinero, y lo había gastado en los médicos, y por ninguno había podido ser curada. Cuando yo leo entre líneas, se me hace que estaba peor. Acuérdense que la medicina en esos tiempos, eso era, ni estetoscopio había. O sea, pues, ¿qué tú tienes? Pues el flujo de sangre. Tim Marín de dos pingües, cucaramácaras, títeres, pues no había. O sea, no había diagnóstico, no había prueba, no había laboratorio, no había CT, no había nada de esas cosas había. Y si hoy dependemos del poder de Dios para ser sanados, ¿cuánto más en aquel entonces? Que no había nada, ni siquiera de dónde agarrarse. Mira, esa señora gastó todos los chavos en los médicos, y los médicos se comieron los chavos. Habrán hecho, yo estoy seguro, todo lo posible, pero en ese caso, ellos no podían hacer nada. Y en el caso de la muchacha hija de Jairo, nadie podía hacer nada. Y aquí es que está la clave del asunto, hermano. Hay muchas personas que piensan que es nítido que entre todas las cosas de las cuales yo pertenezco y me codeo y tengo y me relaciono, a ellas añado Jesús. Pero la palabra del Señor no es así. La palabra del Señor aquí nos está dejando ver claro, al igual que le dijo ver claro a los gadarenos, posiblemente ese mismo día más temprano, que el Señor uno no lo añade a la vida. El Señor viene a la vida de uno a sacar toda la podredumbre que no servía para nada, y viene no a parchar la vida o a reemplazar la vida o a ponerle, a lavarle la cara y pintar la vida. Él viene a cambiar la vida completa, porque la que usted tenía antes de él no sirve para nada. ¿Verdad? Me dice que tú estuvieras en la casa y llega ahorita a su casa y va a hacer papa asada. Cuando mete la mano en la canasta, tiene las papas o en la bolsa, encuentra que hay una que está podrida. ¿Qué usted hace? Le echa Lysol, ¿verdad? Le echa Odoban encima. Odoban es mejor, dice. Que mata 90, dice que tiene. Lysol mata 99.9%, pero Odoban dice 99.99%. Así que mata más. ¿Verdad? Échale Odoban. Y la papa quedará buena. ¿Verdad que sí? Apúntala, dice, ahí aprendí algo del pastor hoy. ¿Por qué usted no hace eso? Ay, pastor, sí, que ¿quién no sabe eso? Que la papa podría, ¿qué es lo que hay que hacer? Desaparecerla. Es más, ni al zafacón usted la echa, ¿por qué? ¿O qué usted hace? Usted la bota directo en el tanque afuera. A este que yo conocía, me acuerdo, una viejita, allá en otra iglesia, con yo muchacho, que él decía, no, eso hay que hacer un boquete a 10 gente, dejarla. Porque es que eso es hedionda, decía. Es una peste. Y es una peste terrible que tiene esa papa. Yo no sé cómo. La papa tan buena como son, usted la hace así, asadita. Sí, la hace así, después la abre por la mitad, especialmente si la hacen en el barbecue. Eso es para pa después, no es ahora. Usted le pone encima el sour cream y la mantequilla, eso queda. Pero si estuviera podrida, el barbecue no la arregla. No le mata las bacterias. Y la mantequilla no la disfraza, ni el sour cream tampoco. ¿Qué es lo único que la arregla? Como diría alguien, la máquina que hace así. ¿Sabe cuál es la máquina que hace así? Los zapacones que usted los tira y tienen una tapa que hace así. Ahí para abajo. No lo arregla nadie. Lo único, un milagro de Dios que lo transforme. ¿Quién podría transformar esa papa en una papa completamente buena? ¿El poder de Dios podría quitarle la podredumbre a la papa? ¡Claro! ¿Puede restaurar todo lo que está podrido en la papa? ¡Claro! El Señor no viene y lo coge. Usted dice, ¡ay, bendito, mira cómo tiene esta parte podrida aquí el hermanito Tito! Coge con un cuchillo y le corta un canto. Y dice, ¡ahí está! ¡Good as new! ¡No! Hay que restaurarla completa. ¿Puede el hombre inventarse o se ha inventado un proceso como para restaurar papas? No. ¿Se lo inventará? No. Porque no lo puede revertir. Le han puesto hasta nombre, hermano. Usted va ahí en la universidad, le enseñan sobre la entropía. Dice, ¿qué es eso de entropía? Entonces le explican. A nosotros en la clase de termodinámica nos explicaban. ¿Termodinámica? Sí, porque hay una energía, que la energía ni se crea ni se destruye. Las leyes de la física. ¿Amén? Entonces hay una que dice, la entropía del universo, ¿ok?, va en aumento. Entonces le explican lo que es la entropía. ¿Sabe qué es la entropía? El desorden. La entropía es que las cosas se van dañando según pasa el tiempo. Todos los sistemas, todas las cosas se van decayendo y se van transformando. Mire, usted tiene un pedazo de plástico, ¿verdad? ¿Por qué cuando usted pone un tiesto, una canasta plástica, y la pone afuera, la tiene 4 años enganchado, cuando va y la toca a los 4 años se le hace pedazo en las manos? ¿Usted se ha preguntado eso? Ah, pues eso es a través de la entropía. Y algunos explican, no, que si los plasticidas que le ponían, pues la luz ultravioleta lo descompone un montón. Ah, hay una explicación científica para eso. Bottom line, como dicen, todo procede a la entropía. Todo se está yendo al latón, como dirían. Todo se está dañando. Cuando usted se pone viejo, ¿qué proceso es eso? Un proceso entrópico. En ingeniería le dirían, es un proceso entrópico irreversible. Y es cierto. Pues cuando la papa se daña, es un proceso entrópico irreversible. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. El único que lo puede arreglar es el Señor. Y Él quiso arreglar a los gadarenos. Pero los gadarenos decían, apestosito a puerco, es que nosotros estamos bien. Vamos a ver qué va a pasar con los de este lugar al otro lado del mar. Dice que esta mujer estaba pelada, no tenía ya nada. Si estaba pelada, no podía ya ir a los médicos. ¿Y de qué le valía ir a los médicos si los médicos no habían podido hacer nada? Y en el momento donde fue a buscar al Señor, tocada por el Espíritu Santo, bien seguro, el Señor estaba inaccesible. Buscó la forma, hermano. Eso que yo le digo, cuando el Señor le toca, el Señor le toca. No esperes que hasta que se le pase el toque del Señor. Actúe en el momento. Señor le toca. Y hablando, si usted no es salvo y el Señor le está tocando, no lo engavete y lo deje para después. Actúe ahora. Pero si usted es salvo y el Señor le está ministrando hoy para que usted tome corrección en su vida, no lo engavete tampoco. Esa mujer dijo, es ahora o nunca. Now or never. Y se buscó la forma a través de todo ese sitio. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta. Si usted fuera un judío de aquel tiempo, esta mujer era una mujer inmunda, porque tenía flujo de sangre todo el tiempo. Nadie podía tener contacto con ella que no fuera declarado inmundo por 7 días. Y tenía que pasar el trabajo de estar 7 días aislado y después ir allá al templo, ¿ah?, y ofrecer holocausto por su contaminación. Pues esta mujer tendría que estar todo el tiempo yendo y viniendo allá. Imagínense la vida triste que lleva esta mujer. Pues ella se abrió paso entre la multitud. ¿Sabe a cuántos le dañó el día a esa mujer? Cuando pasó por el medio de la multitud, a todos los que tocó. Y a mí me parece, ¿tú sabes ese juego que se llama tocapalo? Que le decían, eres, que jugaban los nenes en la escuela, persiguiéndose en el día. Y le hacían, eres. Y entonces ahora es que él tenía que tocar al otro. Pues ella fue y tocó a todo el mundo. Como hacían los tres chiflados. Hasta que llegó a Jesús hasta allá, ¿sabe Dios? Y tocó a 50. ¡Ay, me dañó el día esta mujer! ¿Por dónde me tocó? ¿Tú te crees que a ella le importó? ¿Sí? Se le acercó por detrás al Señor Jesús y tocó el borde de su manto. La costumbre era, y era la ordenanza de la ley, que todos los varones israelitas, en el borde de su manto, o sea, tenían que tener unos flecos azules, tejidos así, como una trenza de hilo azul. Ese era el borde de la vestidura, eso es lo que se llama el borde. Cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice este, que dice, es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende hasta la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de la vestidura. Ese lacito es el borde de la vestidura. Pues ese borde estaba ahí, colgando, y ella agarró el borde de la vestidura. Alguien le podía decir, pastor, pero eso a mí me suena como de esos pañitos ungidos que uno pide por cogeo. Sí, porque hay ministerios que venden un pañito ungido. Pañito no hace nada, hermano. Ni lo que tiene untado el pañito tampoco. Y esa no es la forma correcta y pura de tener fe en el Señor. Pero hay personas que dicen, que eso es como si fuera un pañito ungido, de esos que venden a 4 pesos en el ministerio tal. No, aquí no, nosotros no creemos esas cosas porque esos son, son muletillas, hermano. Es como decir, en tal iglesia venden retrato del pastor porque es que lo ponen así y sienten bendición. El mío lo puede poner al lado de la azucarera para que no le den hormiga. Se espantan y ¡buah! Para eso sirve. Si quiere, después le conseguimos uno. Mire. Pero esas cosas no son fundamento sano para la fe. Pero hermano, mire. Esta mujer fue... Y en lugar de presentarse delante del Señor, porque ella se sentía sucia y se sentía inmunda, ella no se sentía digna. Hay que entender bien el contexto histórico y cultural. Ella no se sentía digna de pararse frente al Señor. Primero, las mujeres no le hablaban a los hombres en público tampoco en ese tiempo. Entonces, ella que está inmunda y se le va a plantar al frente. Ella diría, tanta gente importante que hay aquí, ¿qué valgo yo para el menos? Pero decía, pero dice, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. Vaya a Mateo 9 para que usted vea, porque ahí que está la otra, esto es paralelo, hermano. Ahí a veces en la otra porción de la escritura, está la otra parte, y había partes que ella decía, 9:18. Mateo 9:21 dice, porque ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Dice, eso es lo... Pues, mire, aquel del centurión dijo, Señor, tú no tienes ni que venir a la casa. Tú no tienes ni que ver el siervo enfermo. Di la palabra y mi siervo sanará. Pues mira, ella dijo, yo no tengo ni que hablarle al Señor. Yo estoy segura que si toco solamente el borde de su manto, seré salva. Entonces, fija, que ella dijo, seré salva, y no dijo, seré sana. Porque la raíz en el griego se aplica para las dos cosas. Porque cuando el Señor nos salva, nos sana del pecado, hermano. Él es profiláctico, o sea, es medicinal. Como nos dice la palabra, cuando uno oye la palabra y la hace, es como medicina a los huesos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza y da vuelta a su vida y empieza a agradar al Señor, es una bendición para la vida de uno. Y ese poder de Dios empieza a obrar en tu vida y empieza no a cortar los cantos podridos, empieza a transformar la vida entera. A la papa podrida la hace, la despudre, si eso se pudiera. El hombre no lo puede hacer, pero Dios despudre las cosas y las hace nuevas. Pues esta mujer creyó efectivamente que Dios no solamente la podía sanar, sino que podía arreglar la vida de ella entera. Por eso le tocó. Y el Señor se dio cuenta. ¿Quién fue el que me tocó? Dijo. Y entonces todos dijeron, nadie. ¿Quién? Nadie te ha tocado. Nadie. Pero entonces Pedro y los que estaban con él, Juan, Jacobo y otros, le dijeron, maestro, pero si es que todo el mundo te está apretando y te está empujando, ¿cómo tú vas a preguntar quién es el que me ha tocado? ¿Quién no te ha tocado a ti? ¿Quién no te ha tocado, maestro? Entonces, decimos, como decimos en puertorriqueño, hay tocar y hay tocar también. Está el que toca porque tropezó con el Señor, y está el que toca porque fue a buscar al Señor. Porque ya el Espíritu Santo le estaba tocando e hizo caso al llamado del Espíritu Santo. Por eso es que es importante, hermano, tener sensibilidad a la voz de Dios. Y Dios nos habla a través de la palabra. Y Dios nos habla a través del testimonio de los hermanos. Y Dios nos habla cuando oímos que el Señor hace la obra en tal y cual, como lo hizo en Gadara allí. Hay que hacer algo con eso. Lo mínimo, glorificar a Dios. ¡Qué bueno! Tenía que decir los gadarenos. ¡Qué bueno que al loco este, el Señor lo sanó! Ahora voy yo a darle gloria a Dios. Y ya que está el Señor aquí, haciendo las cosas que nadie puede hacer, voy allí con él, para que él me salve también. Eso es lo que tienen que hacer los gadarenos. Hacer una fila y poner a alguien que organizara. Decía, ahora nos vamos a convertir todos los de esta región. Y vamos a ir por fila. Le dan un número a cada uno. Si hubiera habido que organizarlo así, había que organizarlo. Porque eran muchos. Pero como nadie quiso, pues no hubo organización. Pero allí, ese día, decía que todos le esperaban y le recibieron con gozo, dice el verso 40. Y todos le estaban tocando, pero no todos estaban siendo sanados. Solamente esta mujer. ¿Por qué? Porque ella tocó con fe, hermano. Porque ella se acercó al Señor con fe. No se acercó al Señor como le estaba diciendo yo ahorita. Dice, ay, de tantos muñecos que yo le canto, pues le voy a cantar al Señor Jesús también. No. Ella dijo, es todo o nada. El único que me puede sanar y me puede salvar a mí y transformar mi vida es el Señor Jesús. Y a él se acercó. Y como tenía vergüenza de ir delante de él, solamente tocó, dice, se le acercó por la parte de por la espalda y a los flecos que estaban colgando cerca al piso, ¡pap! Ahí tocó. Dice que cuando tocó, se detuvo el flujo de sangre. A mí se me hace, a uno darse cuenta que se detuvo el flujo de sangre, que era una cosa bastante grande, hermano. Yo estoy seguro que, ahí lo dice categóricamente, dice que ella se sanó el flujo de sangre, completamente. Y el Señor la sanó, el Señor se da cuenta, el Señor sabía quién la había tocado, hermano. ¿Cómo el Señor no va a saber? O sea, fíjese el poder de Dios, que con solamente tocar ella con fe el borde de su manto, ella se sanó. No va a saber él quién fue que tocó. Claro que sabe. Porque acuérdense, esto no es Star Wars aquí. Porque el muchacho dice, ah, ese es que estaba, que la fuerza estaba con él. ¿Qué fuerza ni fuerza? Fuerza es lo que usted se come en un plato, con ajo por el lado. Eso es fuerza. No. Aquí, lo que está diciendo es que el poder de Dios estaba en Dios mismo, que era el Señor Jesús. Y cuando uno tiene fe en Él, el Señor obra en la vida de uno. Eso fue lo que pasó en la vida de Él. Él lo que quería era que ella saliera al frente. Ella había experimentado el poder de Dios. Había experimentado el poder de la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Había experimentado el poder de Dios. Y Él quería que ella diera testimonio. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para lo mismo que mandó al gadareno que él sanó. Él no le permitió que el gadareno se fuera con él. Usted no ve al gadareno aquí al otro lado del mar. Él dejó al gadareno ¿con quién? ¡Vete a tu casa! y le cuentas a todos cuán grandes cosas yo hice contigo. Y rápido se fue, publicándole a todos las cosas grandes que había hecho Jesús con él. Pues faltaba que esa señora lo hiciera también. Porque ya ella había sido bendecida. Pero ¿y los demás? Y la gloria a Dios, ¿quién se la dio? ¿Quién le había dado gloria a Dios ahí por la sanidad de ella? Porque toda la gloria queda será a Dios. Las cosas no se hacen solas. Pues no había sucedido todavía. Por eso era que le estaba preguntando. Yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando la mujer vio que no se podía esconder, dice el 47, vino temblando y se tiró a los pies del Señor, como hizo Jairo. Y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sana. Dio el testimonio de ella allí. ¡Ay, Señor! Es que yo he estado enferma hace 12 años. De esto y de esto y de esto. Y he ido por todos lados y me he quedado pelada. Que allá no tengo dinero ni nada y ningún médico me ha podido curar. Y como yo sabía que tú eres el que sana y el que salva, yo vine aquí. Y yo sabía que tocando el borde del manto tuyo, me iba a sanar. Y lo toqué, y me sané. Para que todo el mundo escuchara que el que hace las cosas como manda es el Señor. Y el que sana es el Señor, y el que salva es el Señor. Él es el Señor, y Él es el que merece la gloria. Por eso le dice en el 48, dice, hija, tu fe te ha salvado. Fíjate cómo le dijo. Tu fe te ha salvado. Pero ella dijo que fue sanada. Y ahora él dice que fue salvada también. Sí, hermanito, porque cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo. Que el Señor quiera sanarle y le sane. Amén. Otra bendición más. Pero aquí lo importante es la salvación. Mire, hermano, por ahí dicen que de algo se va a morir alguien, ¿verdad? ¿Usted se va a morir de algo algún día? ¿Verdad que sí? Inclusive dice, allá se murió un señor, se murió de viejo. Nadie se muere de viejo. Nadie se muere de viejo. Siempre se muere algo de alguien. Se murió de un catarro que le dio. ¿A qué estaba viejo? Pues se murió de catarro, no fue de viejo. Nadie se muere de viejo. Lo que pasa es que a veces las personas ya tienen tanta edad que eventualmente su cuerpo, el cuerpo, acuérdese eso, el cuerpo es una cosa y el alma es otra. El cuerpo falla por algo. Le dio un paro respiratorio. Pues murió de viejo, no de viejo, murió de paro respiratorio. ¿Verdad? Pero lo importante entonces no es que el Señor sane a uno. Porque si no, requeriría que el Señor estuviera sanando a uno todo el tiempo para que uno viviera eternamente en este cuerpo que uno tiene. Pero es que el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que eventualmente de algo usted se va a morir. Eso no lo despinta nadie. Pero la pregunta importante es, ¿el Señor ha salvado su alma? Porque esta carne no es eterna, pero el alma sí lo es. Si el Señor salva su alma mediante la fe en Cristo, este cuerpo suyo se va a descascar algún día y se va al latón, como decimos, y se desaparece. Pero después Él va a restaurar un cuerpo como el de la gloria suya. Cuerpo nuevo, eterno. ¿Para qué? Para que su alma esté allí. No es este. Le digo. Si no, tuviera que el Señor estar sanando a cada minuto. Porque usted ahora mismo está muriendo de algo. Yo me estoy muriendo de algo. Para que a veces se tarda un poco más unos en unos que en otros. ¿Verdad que sí? Es más, desde que el bebé nace se está muriendo. Sí, así es. La entropía irreversible, ¿verdad? Si alguien le dice hoy, yo le digo hoy, yo padezco de una enfermedad incurable. ¿Es cierto? ¿Cuál es? Pues que estoy vivo. Esa es la enfermedad incurable que tengo. Que estoy vivo y que me estoy poniendo más viejo cada día. ¿Qué es eso? Ah, pero es que descríbalo usted clínicamente. ¿Qué es clínicamente? Pueden ser 20 cosas. Deja ver. Tengo artritis. ¿Usted cree que yo tengo artritis? Tengo 51 años. ¿Usted cree que tengo artritis? Claro que tengo artritis. Si usted llega a oír la jodilla cuando yo hago así, hace como una maraca. Pues ellas no sonaban así cuando usted tenía, yo tenía 5 años, yo me trepaba en los árboles, eso brincaba como un gato, como un mono de palo en palo. Pero ahora me truenan. Eso, usted búscalo en Wikipedia, le llaman crackling joint. ¿Qué es eso? Un nombre lindo para decir, usted tiene artritis hace tiempo. ¿Se cura la artritis? No. ¿Se muere la gente de artritis? Depende como usted lo quiera ver, pero para allá vamos todos. Hermano, mire, el propósito de Dios no es estar sanando necesariamente, pero Él lo puede hacer. Lo importante que Dios hace es salvar. Y esa mujer fue salva y fue sana. Amén. Y no bien Él había despedido a la mujer, que le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Todavía no se había acabado la parte. Porque ¿a dónde estaba caminando Él? Para la casa de Jairo. Pero caminando a la casa de Jairo, esta mujer que hacía 12 años estaba enferma, fue sana y fue salva por la fe de ella. Ahora iba a visitar la niña que tenía 12 años y se estaba muriendo. Tenía que estar bien más. Dice que cuando Jesús todavía estaba diciéndole esto a esa señora, llegó alguien de la casa de Jairo y le dijo, no estés molestando más al maestro, porque ya tu hija se murió. Imagínate todo lo que pasa por la mente de Jairo allí. Si no hubiera habido tanta gente en el medio. Si fuera puertorriqueña, si no hubiera tanta gente metida, tanto novelero y tanta gente metida en el medio, a lo mejor el Señor hubiera llegado a mi casa. Pero ¿de qué hubiera valido que no hubiera gente? Si se le metió esta mujer en el medio también. Posiblemente. O a lo mejor eso le vino a la mente. O a lo mejor le vino a la mente y lo rechazó, porque esos pensamientos no son buenos. Porque cuando Dios va a obrar, se puede meter el que sea en el medio. Y puede coger el gelo todo lo que le dé la gana. El Señor va a obrar. ¿Usted recuerda a Lázaro, verdad? ¿Ah? Al Señor Jesús le fueron a decir que Lázaro estaba enfermo. ¿Y qué hizo él? ¿Usted recuerda? ¿Qué hizo? Se requedó, como dicen en Puerto Rico. Porque dice, déjame esperar, él estaba diciendo en otras palabras, deja esperar que se muera. ¡Wow! Y dice, pero ¿en qué cabeza cabe? Que si ustedes le dicen que alguien se está muriendo, usted va a esperar que se muera para irlo a ver. ¿Ya para qué? Dicen para irlo a ver. Para si fue. Mire que él le dice a Tomás, dice, él duerme. Y Tomás le dice, ¡ay, Señor! Eso es bueno que duerma, porque si duerme va a sanar. Y él le dice, Tomás todavía como que no había entendido. Y él le dice, mira, le dijo claramente, él ha muerto. Y ahora vamos donde él. Y ellos dirían, pero ¿para qué esperó que se muriera? Y usted sabe la obra que iba a hacer allí él. Uno quiere que Dios obre. Y uno puede tener una idea de qué es lo que uno necesita, pero el que sabe verdaderamente es el Señor. Y seguro en la mente de Jairo era, el Señor va a llegar a mi casa, mi hija está grave, Él va a llegar allí, ella con vida todavía, y Él la va a sanar. Ese era el plan de Jairo, esa era la petición de Jairo. Que entrara a la casa porque su hija se estaba muriendo. Y ahora le dijeron, tu hija se murió, ya olvídate, deja al maestro quieto. Ya no hace falta, lo que estaban queriendo decir. Y el Señor Jesús, como es compasivo, no lo dejó al garete en su angustia. Imagínese, hombre, cómo estaría. La única hija que tenía. Tenía nada más. Una hija única. Y estaría él diciendo, Señor, todo el tiempo que yo te he servido allá en la sinagoga, pues vamos a presumir las cosas como son. Era un hombre justo. Y un hombre habría cometido 20.000 errores, estoy seguro, igual que todos nosotros, pero él fue y se humilló delante del Señor. Y él quería que su hija fuera sanada. Y el Señor, ante la noticia de que su hija había muerto, no lo dejó así. Le dijo, no tengas miedo, como quien dice. O sea que por ahí dicen, sin miedo. Pero eso ni se asemeja a lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Sin miedo, no tengas miedo, o sea, no dudes. Y no te hagas una porquería lo que le estaba diciendo ahora. Que ahora es que viene. El Señor Jesús estaba allí. Las cosas pueden venir a su vida con Jesús o sin Jesús. Con Jesús es mejor. Porque entonces Él está contigo todo el tiempo. ¿Sí sabes, verdad? ¿Sabes por qué lo digo? La gente se enferma con Jesús y sin Jesús. Sin Jesús no hay esperanza. Pero muchas veces aún sin Jesús, mire, si usted se enfermó sin conocer a Cristo y usted se sanó después, ¿usted sabe quién se lleva la gloria ahí? El Señor, porque Él fue el que dejó que usted no se muriera. Él ahora mismo está allá arriba, hermano, y dice, deja ver, a Tito se le acaba el baile ahora, ¡pa! Y se murió Tito. Ella van y me llevan, no sé, aquí, Hernández Rivera, y después pasan por allí la curva y me llevan a Montecristo, ¿verdad? ¿Por qué se murió Tito? Estaba en la flor de la vida. Y 20 cosas dirán. ¿Por qué? Porque Dios quiso que se muriera. ¿Y por qué algunos enferman y sanan y no le sirven al Señor? Porque Dios proveyó para eso. ¿Tú sabes cómo es que esa gente debe mirar las cosas? Dios me dio un chance con todo el cabezón que yo soy. Y Dios me dio un chance por su misericordia para que yo proceda al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido todavía. Y por eso es que usted está todavía vivo. El que no conoce al Señor y está vivo. La Biblia dice que el que no ha conocido al Señor está condenado ya. O sea, no hay nada nuevo que ver, hermano. O usted está condenado, o usted está en Cristo salvo. Nada más, no hay nada más. Pero tú sabes que dice un refrán que dice que mientras hay vida hay esperanza. ¿Amén? Esa es verdad. Mientras usted esté vivo, aunque esté perdido, te puede hacer salvo. ¿Cómo? Como hizo Jairo. ¿Cómo? Como hizo esa mujer. ¿Cómo? Como hizo el endemoniado gadareno. Hay que venir al Señor y postrarse delante del Señor. Y decir, aquí está y no valgo ni un chavo. Y soy el peor de todos. Y yo vine aquí para que tú me perdones y me salves. Y el Señor le perdona y le salva. Y ahí es que empieza el cumpleaños de verdad. ¿Amén? Ahora, cree solamente, le dijo. Ya, no metas el miedo en tu mente. Ten fe, es lo único que tienes que tener. Cree de que yo voy a hacer. Y será salva. No le dijo sana, dijo salva. A ver lo que le estoy diciendo. Había muchas cosas envueltas. La sanidad era lo que estaba en la mente de Jairo. Pero la sanidad y la salvación era lo que estaba en la mente de Jesús. ¿Ve? Usted puede querer unas cosas, pero el Señor es el que le receta. ¿Sabe las personas que van al médico y le dicen, doctor, yo quiero que usted me recete? Que usted me recete este y aquella. Buena gente son los médicos. Que en vez de decirle, pues, vaya y recétela usted mismo, vaya a la farmacia, apúntale un papel, se la da allí. Tenga, ahí está, estas son las tres que quiero. ¿Para qué usted va al médico? ¿Es para que él le evalúe y le recete según él entienda o para que usted se recete usted mismo? Pues a veces nosotros nos queremos recetar a mismo. Yo estoy bien sin Cristo, dirán algunos. Yo lo único que necesito es como que un poquito de vergüenza aquí en estas cosas. Perdido y lo que necesito es un poquito de vergüenza, un jalón de pelo, pero de arriba abajo es lo que usted necesita. Mire que hay gente que dicen que están perdidos y esas se quieren poner un parchito para resolver el problema de vida o muerte y de pudrición que tiene. ¿Le acuerdan las papas? Las papas no se salvan con parchito. Hay que rehacerlas de nuevo. Y eso es lo que hace el Señor. No temas, cree solamente y serás salvo. Y siguieron caminando para la casa. ¿Cómo estaría ese señor Jairo? Ese breakecito que Dios le dio desde que Jesús le dijo eso hasta que llegaron a la casa era una prueba de fe para Jairo. Y para el que le mandó a decir la noticia que la hija se había muerto. Fíjese lo importante aquí. Cuando llegaron a la casa, estaba el novelero botado allí también. Hoy nosotros llegamos retrasados aquí a la casa de Dios, ¿verdad? Y hermanito Pablo también, que llevó a su hijo y su esposa aquí al aeropuerto. Porque estaba el tour de cure. Pero yo no estaba en el tour de cure. Ni estaban los que venían en la cajetera. ¿Pero por qué venían tan lentos? novelereando. ¿Qué está pasando aquí? Mira aquello, aquí cogiendo, aquello van en la bicicleta. Deja ver si veo allá novelereando por ahí. Puertorriqueño es así. Al momento alguien choca allí, el señor no quiera, se forma un tapón. Te dice, eso debe ser que el carro está cruzado en la carretera. No, 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 no. El carro ya lo movieron al borde, al shoulder, al paseo. ¿Pero por qué está tan lento? Deja ver cuánto se hizo. ¿Ah? ¿Será que lo conozco? Y si lo conozco, ya sabía. Ya sabía. Es que él anda siempre cepillado por ahí. ¡Qué bueno! A ver si coge vergüenza. A la gente le gusta ese cuento. Llegaron a casa de Jairo, estaba llena de noveleros. Habrá gente sincera allí. Pero había un montón. ¡Vale, se murió la hija de Jairo! ¡Ah! Era famoso en el pueblo. Todo el mundo fue para allá a verlo. Y él dijo, nadie va a entrar sino Pedro, Jacobo y Juan, y el papá y la mamá y yo, esos seis nada más. ¿Por qué usted cree? Porque la obra de Dios no es un circo, hermano, no es un espectáculo, que no es pay per view. La obra de Cristo es los que van allí y tienen fe de que el Señor la va a hacer. Eso no es público ahí. No es un espectáculo. ¿Qué? Es un show. Escogió a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando se transfiguraría, escogería a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando fue a orar allá al monte, fue con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué será? Casualidad no es. Él tenía algo especial. No quiere decir que Pedro fuera el mejor de todos, hermano, ni Jacobo ni Juan. Es que él tenía un ministerio especial para ellos tres. Pedro, ya usted sabe. Juan, pues no hay que hablar de Juan. Jacobo. Jacobo fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, hermano. Y Jacobo después fue mártir por la fe también. Usted busca bien claro en el libro de los Hechos. Y Jacobo era una persona firme. Tendría sus defectos, porque a veces tendía a ser como que un poco judaizante. Eso usted todo lo ve en el libro de los Hechos, capítulo 15. Pero eso no quiere decir que fuera firme y fiel al Señor. Ahora, la parte importante aquí es, estos seis que entraron allí, el Señor los estaba probando. Estos cinco, ¿verdad? Seis con el Señor. Esos cinco que entraron con el Señor los estaba probando. Y a los noveleros y a los averiguados los dejó fuera. Porque miren lo que estaba pasando. Todos estaban llorando y estaban lamentándose por ella. Pues claro, hermano, estaban todos tristes. Me gustaría decir la mayoría. Pero el Señor dijo, no lloren. No está muerta. No, perdón. Si yo entiendo bien esto aquí, podría haber una posibilidad. Yo entiendo que a quien se refiere aquí es al Señor Jesús. Que dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Pero hay una probabilidad que esas palabras las haya dicho Jairo también. Y no se deje llevar porque su Biblia las tiene rojas o negras. Usted sabe que hay Biblias que tienen, que si las palabras de Cristo están en rojo. En la mía, por ejemplo, están en negro. Pero eso no quiere decir que el que interpretó si esas palabras de Jesús o no era el que te lo tenía al 100% validado. Porque aquí no se dice quién fue el que lo dijo. ¿Él se refiere a quién? ¿Se refiere a Jesús? Podría ser, porque dice que entrando en la casa, él no dejó entrar a nadie consigo, el 51. Podría ser el Señor Jesús. Pero pudo haber sido Jairo también. ¿Usted se imagina el testimonio que sería eso? Que ya desde que Jesús le dijo, no temas, cree solamente, hasta que llegó a la casa, cuando vio que la gente estaba llorando, dice, no estén llorando. Porque ella no está muerta, sino que está dormida. Pero si no hubiera sido él, tiene la misma validez que lo hubiera dicho el Señor Jesús. Cualquiera que lo hubiera dicho. El asunto es que se estaban burlando del que dijo esto. Porque todo el mundo sabía que estaba muerta. Se burlaban. Yo estoy seguro, mucho le dio hasta coraje. Dice, mira para allá, esta gente está angustiada aquí. Y viene este y se burla de ellos y le dice que le da falsas esperanzas, se está burlando de ellos. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo este de que él dice que está viva y no está viva nada, que está dormida, está muerta! ¿Qué ridiculez es esta? No tienen respeto de los que están endoliéndose, o cosas así diría alguien. Va a haber gente así, montones. Cuando el Señor hace la obra de salvación en uno, el Señor hace la obra de salvación en uno y van en un montón, muchachos, tres meses le doy. ¿Ah? Ya mismo vuelve a ir afuera, al palo. Ya mismo vuelve a fumar. Ya mismo vuelve a estar por ahí campeando por su... Ya mismo vuelve a enamorarse. Ya mismo vuelve a mentir, a pillo, a buscón, a lo que fuera. A maldiciente, borrachón, peleón, irresponsable, todo, o todo junto en uno. Ya mismo vuelve, pero la obra que hace el Señor, no el susto, claro, que el susto a veces hace cosas que parecen ser obra, pero nadie se salva por un susto, ni se regenera por un susto. El Señor, cuando regenera por completo, mediante la fe, lo hace bueno, irreversible. Y eso sí le digo, hermano, el único que revierte la carga del pecado y el peso del pecado es el Señor, y hace una obra en usted de regeneración que es irreversible también. Nadie puede desalvarle a usted. Nadie. Porque dice que los que Él salvó, nadie los arrebata de la mano de Él. El asunto es que no todo el mundo que anda por ahí como que bastante bien, good looking, es que está salvo. Ni todo el mundo que dijo yo soy de Cristo es que está salvo también, porque hoy no cuesta nada decir yo soy de Cristo. Es a los que Cristo ha salvado en verdad. A los que realmente el Espíritu Santo le da testimonio, o sea, le convence a ellos mismos. Es verdad que yo soy salvo. Y ahí va. Seguían burlándose. Pero él, dentro del cuarto, con los otros cinco que estaban allí, incluyendo el papá y la mamá, clamó, o sea, gritó, diciendo, muchacha, levántate. En las otras porciones dice, talita, kumi. Kumi es levántate, y talita es muchacha. Talita, kumi, como que dice, muchacha, levántate. Y para que usted sepa que estaba muerta, su espíritu volvió. Cuando usted duerme, el espíritu no se le va. El espíritu se va cuando usted se muere, pues ella estaba muerta. El espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Fíjese que no dijo, está viva. La gente la miraba y decía, si yo la veo ahí tirar. Pero para que no quedara duda, a todos los que él sanaba, cuando sanaba a un cojo, ¿qué pasaba? El cojo salía brincando. Cuando había uno manco, estiraba la mano. O sea, para que no quedara duda. Eso no es como a veces hoy. Allá sanó. No sé. Se confirmó. Entonces crea esa duda. Cuando el Señor hace las cosas, no las despinta a nadie. La gente está clara. Aquí estaba muerta. Cuando volvió a la vida, ¿qué evidencia dio? Se levantó y comió. Los muertos no se levantan ni comen tampoco. Pues la levantó, la de los muertos, hermano. Mire, eso que pasó en el verso 55 es lo que va a pasar cuando dice 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, 50 y pico en adelante, que dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cuando, si usted muere, su cuerpo muere antes de que Cristo venga a buscar su iglesia, pues el espíritu, su alma ya no está en usted. ¿Ok? Está en la presencia de Dios, esperando que que suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, su alma se va a unir a su cuerpo nuevo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los que estén vivos, Dios los va a despodrir. El cuerpo viejo, y hay muchos que dicen, ay, ¿y de cuántos años me pondrá el cuerpo el Señor? Yo no sé. De 20 años. Ahora te irá a la casa. Voy a buscar una de las fotos cuando yo tenía 20 años. A ver cómo era la jugada. ¡Wow! Mire, no va a haber referencia de años. Porque usted tenía 20 años porque usted cuenta 20 años. Pero como allá no hay tiempo, pues va a ser el cuerpo perfecto. Como Dios creó a Adán. ¿De cuántos años creó Dios a Adán? De cero. Porque él no se ponía viejo. Él no marcaba, no tenía cuenta milla. Pues así mismo será. Seremos transformados a la imagen de Dios. No tendrá la carga de estar midiendo el tiempo. Mire, hoy estamos a la 1:50. Está tarde, ¿verdad? ¡Wow! Este pastor se ha extendido mucho hoy. Pero cuando estemos allá no tendremos esa carga de estar... Una cosa menos para preocuparse y ya estamos acabando. No se ponga nervioso. En nombre de eso. Comió, se levantó y comió. Y es la evidencia de que Dios le había salvado. Era verdad y valía la pena... El hecho de que él le hubiera dicho a Jairo, no tengas miedo, ten fe, y será salva. Obviamente, ten fe en quién, en mí. Cree en mí, pues tú me viste a buscar a mí. Ten fe en mí y será salvo. Pasó a sí mismo. Oiga, hermano, pero si es que el Señor te dice, ven a mí y serás salvo, hay que avanzar, porque Él no le va a mentir a usted. Venga a Él para que se salve. Y vuelvo y repito, no quiere decir que Él va a estar sanando todo el tiempo por la eternidad, porque entonces no había que regenerar si Él te está sanando todo el tiempo. Pero Él te muestra tu gracia, su gracia. Y si Él quisiera que tú fueras sanado, que durara 130 años, cumpliera los récords Guinness, los que fueran, pues así será, porque Él es poderoso para hacerlo. Ahora, lo importante no es eso. Lo importante es que la vida tuya esté puesta en las manos del Señor, como ellos dos. Eso fue a lo que Él invitó a estas personas, porque ya el Espíritu Santo los estaba tocando, y ellos fueron a buscar al Señor, fueron a hacer lo que el Espíritu les estaba diciendo que tenían que hacer, y lo hicieron. Póngase a imaginar cuántas personas el Señor hoy en su Espíritu Santo tocó hoy, que no están aquí. Que le dijo, hoy tienes que ir a escuchar mi palabra, porque hoy yo te voy a bendecir, hoy yo te voy a salvar, hoy yo quiero un asunto contigo. Y no llegaron. No solamente aquí, a otro lugar. Otro día yo voy. Es que hoy me era inconveniente, porque tenía el Tour de Cure, por ejemplo. Por eso es que el Señor es bueno y es amor. Y Él sigue esperando, pacientemente. Pero va a haber un día que el tiempo se acaba, hermano, porque en algún día va a tener que acabar el tiempo. En algún día Él va a decir, hoy es que vengo, hoy es que se acaba el tiempo, hoy es que yo me vengo a llevar a la iglesia. Y ahí empieza el reloj del fin de este mundo como lo conocen. Y hay que estar ready con Cristo hoy, que está listo con Cristo hoy. Vamos a estar de pie, hermano. Experimentando la palabra de Dios, la hija de Jairo experimentó la palabra de Dios, el poder salvador y sanador de Jesús. Y la mujer que ya estaba, que no tenía ningún remedio, experimentó el poder sanador y salvador del Señor. ¿Por qué? Porque tuvieron fe de que el Señor podía hacer las cosas. Mire, aquí ya vemos mucho. Unos padecen de unas cosas, otros padecen de otras. Y hemos orado hace un rato, lo pusimos en las manos del Señor. ¿Lo creemos con fe? ¿Que el Señor puede hacer la obra? Claro, hemos visto al Señor haciendo la obra, ¿verdad que sí? Amén. Pues vamos a creerle al Señor. Pero aparte de eso, estamos hablando de la obra que el Señor puede hacer en nuestra vida referente a la sanidad. Pero hay una parte más importante, usted lo capturó, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando aquí. ¿Cuál es? ¿Habrá alguien que aún en medio de nosotros aquí no esté salvo? Que solamente simpatice con el Evangelio. Que sea buena gente con el Evangelio. Pero eso no es salvación. ¿Has confesado tus pecados al Señor? ¿Le has pedido que te salve? ¿Por ende estás viviendo una vida de servicio a Él? Y no una vida modulada y guiada por los preceptos de este mundo y por los valores de este mundo. Es una pregunta que el Señor te hace hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por darnos esta bendición de poder hablar, Señor, tu palabra. Gracias por ella, mi Señor, porque ella nos habla las cosas que realmente son importantes, las cosas que realmente son verdad y vida, y las cosas que realmente hablan claramente de la situación que está en el mundo hoy. Como estábamos nosotros de perdidos, así está el mundo hoy. Y por eso, Señor, hemos creído y hemos visto aquí en tu palabra que cuando tú tocas para bendecir, tú bendices completamente. No solamente sanando, sino salvando, porque salvando es más importante. Porque el salvarse es para vida eterna, pero el sanarse solamente es para esta vida. Así que mejor es salvarse que sanarse. Pero qué bueno cuando las dos cosas vienen también. Ahora, Señor, te doy gracias también por tu palabra que hemos predicado. Yo quisiera dar ahora la oportunidad, primero para exhortar a que le creamos a tu palabra, de que no estemos afanosos por nada, ni estemos ansiosos por nada, sino que toda nuestra ansiedad la echemos sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Permítenos así creer en cualquier situación que estemos pasando nosotros acá, tú la sabes y tú la conoces. Y nos ha mandado a que no estemos desesperándonos por nada, sino que la pongamos delante de ti, para que tú obres con poder. Y ahí ponemos, Señor, a los que están enfermos. Pero no solamente a los que están enfermos, los que están pasando por prueba, por cualquier situación. También los ponemos delante de ti hoy. Ponemos a los que están perdidos también. Y a ellos, Señor, hacemos este llamado hoy, a los que están aquí. Alguien que pudiera estar aquí estuviera perdido porque no ha confesado su pecado al Señor y porque no le está sirviendo, no le confiesa ni le honra como Salvador. Y yo te quiero dar esa oportunidad hoy. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que el Señor le haya tocado y que quiera salvar su alma, que quiera confesar al Señor? Señor, yo soy pecador y yo necesito tu salvación y yo aquí reconozco que me estás tocando. Yo quiero que tú me perdones y me salves. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión hoy? En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien? Padre Santo, Señor, te doy gracias por darnos la bendición nuevamente de estar juntos los hermanos en armonía esta mañana. Padre, también ahora por tu palabra que ha sido predicada, te doy gracias. Y te pido, Señor, que la llevemos a nuestro corazón ahora al salir de aquí. Que tú nos bendigas, Señor, grandemente a través de ella, según pasa el día y a través de los días, Señor. Y que, Padre, si aún hoy alguien se hubiera ido de aquí y no es salvo, y no es salva, ten misericordia, Señor, de él y de ella. Dale, Señor, otro toque de tu Espíritu Santo en el momento propicio. Y tráelo, Señor, a tu comunión para salvación. Ahora, Señor, también te vamos a pedir que cuando salgamos de aquí, nos bendigas y nos lleves con calma, Señor, a nuestras casas. Y que, Padre, podamos así mismo recibir tu bendición cuando estemos tranquilos en nuestras casas hoy. Y que tú, Espíritu Santo, nos acompañe. Te pido así mismo, Padre, que lleves a Ida y a Aarón bien de vuelta mañana, que van a salir de viaje de vuelta para Oregón, y que a través de los aviones los lleves bien, que pueda ser placentero el viaje, y que lleguen tranquilos allá a su casa en Oregón, Señor. Gracias por ello estar con nosotros estos días. Te pido ahora que podamos verlos en una ocasión cercana, mi Señor, que puedan visitarnos acá también. Padre, Señor, te doy gracias por ello y volvemos a presentar todas nuestras peticiones. Tú eres bueno, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús. Salude a la majita Aida, majito Aarón. También están con nosotros hoy.